Bienvenidos a una nueva exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial, diría yo. ¿Cómo una entidad como ProChile, que es clave para la economía del país, enfrenta el desafío de apoyar la internacionalización de las empresas chilenas? Y en un escenario global que, bueno, todos sabemos, es cada vez más complejo, más competitivo. Y tenemos material privilegiado para entenderlo, ¿eh? Un programa de capacitación interno bastante detallado y su protocolo de atención a usuarios que está recién actualizado.
Exacto. Son documentos que dan una mirada desde adentro, muy interesante.
Sí, nos ofrecen una visión interna fascinante del compromiso que tiene ProChile con la mejora continua, o al menos esa es la intención declarada. La misión hoy, bueno, destilar las perspectivas, los conocimientos más valiosos de estas fuentes. Y esto es relevante no solo para quienes interactúan o podrían interactuar con ProChile, claro.
No, para nada.
Sino para cualquier interesado en cómo se busca la excelencia en el servicio público hoy en día. Bueno, vamos a desglosar esto. Para empezar, recordemos un poco el rol de ProChile, su visión, su misión.
Ser el organismo público líder que apoya la internacionalización. Eso es lo central.
Claro, promoviendo exportaciones, atrayendo inversión, turismo también, y fortaleciendo la imagen país. Y en sus documentos hay un objetivo estratégico que salta a la vista: aumentar la satisfacción de sus usuarios.
Sí.
Y ponen un foco especial en las empresas que ellos llaman carterizadas. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Nos puedes aclarar?
Precisamente. Es una distinción importante que hacen en su protocolo, sí. ProChile interactúa con un universo bastante amplio. Están las empresas de su cartera que pueden ser exportadoras o no, otras empresas que quizá aún no usan sus servicios formalmente,
Ajá.
Instituciones, asociaciones gremiales, empresas extranjeras que miran a Chile, e incluso al público general. Pero la empresa cartera, o carterizada como dicen, es aquella que está registrada activamente en su sistema CRM, su software de gestión.
Entendido.
Que ha sido validada, que cumple ciertos criterios y que se alinea con los objetivos estratégicos de ProChile. A esas buscan darles un apoyo más, digamos, intensivo.
Entendido. Entonces, no todas las empresas que interactúan con ProChile son cartera. No, aunque sí pueden ser usuarias. Esa es la otra categoría.
Exacto. Una empresa usuaria es básicamente cualquiera registrada en el CRM que tenga inicio de actividades en impuestos internos y que haya realizado al menos una actividad calificada con ProChile durante el año calendario. Es una base más amplia, digamos.
Vale.
Y todas estas interacciones, según el protocolo, deben regirse por principios rectores muy claros: cordialidad, empatía, conocimiento técnico.
Esperable, ¿no?
Sí. Pero también igualdad en el trato, transparencia en los procesos e integridad en el actuar. Son como los pilares éticos del servicio que buscan entregar.
Ahora, uno de los puntos centrales que emerge de la capacitación y que citan basándose en un informe sobre medición de satisfacción, el MESU 2024, es un cambio de paradigma, un cambio fundamental. Ya no se conforman o dicen no conformarse con ofrecer un buen servicio. La meta ahora es diseñar y entregar una experiencia del usuario que sea excepcional. Suena ambicioso.
Así es. Y el informe MESU parece que les da un sentido de urgencia. Aparentemente, la satisfacción general con los servicios públicos en Chile, bueno, ha mostrado una tendencia a la baja. Y la satisfacción específica de los usuarios empresariales es aún menor. Eso sugiere que las expectativas son altas y no siempre se están cumpliendo.
Y aquí es donde se pone interesante. El informe, según lo que presentan en la capacitación, revela algo clave. El agrado, el trato amable, que sigue siendo muy importante y bien valorado, por supuesto.
Siempre suma.
Pero ya no es el factor decisivo. Lo que las empresas y usuarios exigen cada vez más es lo que llaman un trato digno. ¿Cómo definen eso?
Bueno, un trato digno se traduce, según explican, en tres cosas fundamentales. Primero, respeto por el tiempo del usuario.
Clave.
Segundo, que los procesos tengan sentido y coherencia, que no sean absurdos o contradictorios. Y tercero, y quizá lo más importante, que el servicio sea resolutivo.
O sea, que funcione.
Exacto, que efectivamente solucione la necesidad o el problema que llevó al usuario a contactarlos. Ya no basta con ser muy simpáticos si el trámite es engorroso o no se llega a una solución concreta.
Eso resuena con experiencias que muchos hemos tenido, ¿no? Con distintos servicios.
Totalmente.
Y la capacitación, basándose en este diagnóstico, identifica puntos de dolor muy claros en los servicios públicos que son directamente aplicables a ProChile. Los tiempos de espera y de gestión de trámites aparecen consistentemente como lo peor evaluado. Eso no sorprende mucho, lamentablemente.
Correcto. Y otro punto interesante es lo que llaman la paradoja digital.
¿A qué se refiere?
A que, aunque los canales digitales son cada vez más utilizados, la valoración de la experiencia suele ser más alta en la atención presencial.
Mira tú.
Esto plantea un desafío, claro. ¿Cómo hacer que la eficiencia digital no sacrifique la calidad percibida de la interacción buena, ese trato más cercano?
Y el tercer gran dolor, la experiencia fragmentada. Esa sensación de que te obligan a ser un mensajero, ¿no? Llevando información de un área a otra o repitiendo tu historia cada vez que interactúas por un canal distinto.
Para abordar esto, es crucial la distinción conceptual que hacen entre el ciclo de vida del usuario y el viaje del usuario. Suenan parecidos, pero no lo son.
A ver.
El ciclo de vida es la perspectiva interna de ProChile, sus procesos, sus etapas administrativas, digamos. Pero el viaje del usuario es la perspectiva externa. Es cómo vive la persona o la empresa esa interacción, con sus emociones, sus puntos de fricción, sus momentos de satisfacción.
Es ponerse en los zapatos del usuario, básicamente.
Justamente. Es entender el recorrido desde su punto de vista.
Y definen etapas en ese viaje, ¿verdad?
Sí. La capacitación estructura el viaje del usuario en ProChile en tres grandes fases. Captación, que es cuando la empresa entra en contacto y se incorpora. Luego, atención personalizada, que es la asesoría y el apoyo directo. Y finalmente, acompañamiento, que es el seguimiento y la evaluación de resultados.
Ok, tiene lógica.
Y dentro de este viaje, lo que es fascinante y donde realmente se juega la percepción del servicio son los llamados momentos de la verdad.
¿Suena importante?
Lo son. Son esas interacciones críticas, esos puntos de contacto clave, que dejan una impresión duradera, sea positiva o negativa. La capacitación da ejemplos muy concretos para ProChile.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Mencionan, por ejemplo, la calidad de la primera reunión con un ejecutivo regional. ¿Qué tan clara y útil es la información que te dan después del test de autodiagnóstico para exportadores? La pertinencia y calidad de los contactos que te facilitan en una rueda de negocios, por ejemplo. O la rapidez y efectividad con la que resuelven un problema o una consulta compleja. E incluso, y esto es clave, los procesos administrativos.
Ahí tocaste un punto sensible. ¿Los procesos administrativos como, no sé, rendiciones de gastos o gestión de pagos?
Exactamente. De hecho, en un taller que hicieron como parte de la capacitación, mapearon una curva emocional típica del viaje del usuario en ProChile.
¿Y qué encontraron?
Que el punto más alto de satisfacción suele darse durante la asesoría personalizada con el ejecutivo. Ahí es donde se siente el valor directo, la ayuda concreta.
Lógico.
Pero identificaron que el punto más bajo, y a veces significativamente bajo, ocurre consistentemente en los trámites administrativos, las rendiciones, los pagos, la burocracia asociada.
Y eso es revelador, porque no es un detalle menor, ¿eh? Es a menudo ahí, en esa interacción con la burocracia, donde la percepción de falta de claridad, las demoras o la complejidad pueden quebrar esa sensación de trato digno y eficiencia que buscan construir en otras etapas.
Totalmente.
Parece un foco crítico para la mejora, entonces.
Sin duda. Es donde el esfuerzo percibido por el usuario puede dispararse y, bueno, teñir toda la experiencia previa, por buena que haya sido.
ProChile se organiza en torno a tres pilares que, no casualmente, coinciden con las etapas del viaje. Captación, atención personalizada y acompañamiento y seguimiento. ¿Cómo funciona esa captación en la práctica según el protocolo? ¿Qué le piden a una empresa?
Describe un proceso bastante estructurado, la verdad, especialmente para las empresas que buscan ser carterizadas. Implica que la empresa se registre usando su clave única del Estado, luego completar una ficha de caracterización online para entender su perfil, sus necesidades.
Ajá.
En algunos casos, realizar un test de autodiagnóstico de potencial exportador. Y después, tener una entrevista o una visita con un ejecutivo. Y, transversal a todo esto, está el mandato del uso constante del CRM por parte de los funcionarios para registrar cada interacción. Todo tiene que quedar ahí.
Y esta idea de la estructura y el registro inicial, ¿podríamos decir que es un intento de abordar esa fragmentación de la que hablábamos?
Yo creo que sí.
Al pedir todo esto de entrada, la idea es tener una visión completa desde el principio y evitar que el usuario repita información.
Esa parece ser la lógica, sí. Al centralizar la información clave desde el inicio, usando herramientas como esa ficha de caracterización y el CRM, se busca evitar que el usuario tenga que actuar como mensajero más adelante.
Claro.
Y que los distintos puntos de contacto dentro de ProChile tengan una base común de conocimiento sobre esa empresa. Es un paso hacia una atención más integrada, sin duda.
Hablando de integración, un punto que resaltan mucho es el esfuerzo por estandarizar la calidad del servicio en todos los canales de contacto que definen, el presencial, en oficinas regionales, comerciales, nivel central o en eventos, el digital, formularios web, redes sociales corporativas y email.
Sí.
Quieren que la experiencia sea consistente, sin importar por dónde se acerque el usuario, que no dependa de la suerte de con quién te toque hablar.
Y esto conecta directamente con el objetivo estratégico de la omnicanalidad, que es una palabra que se usa mucho ahora.
Sí, explícanos un poco más eso.
Lo fascinante aquí es la diferencia con la multicanalidad, que es lo que muchas organizaciones todavía tienen. Multicanalidad significa tener varios canales disponibles, teléfono, web, presencial, pero que operan como silos, desconectados entre sí.
O sea, si empiezas algo por la web, después llamas y tienes que contar todo de nuevo.
Exacto. El usuario tiene que repetir la historia. Eso es multicanalidad.
¿Y la omnicanalidad, entonces?
La omnicanalidad, que es a lo que aspira ProChile según estos documentos, busca integrar esos canales de forma fluida. Que la información viaje con el usuario. Que si empezaste un trámite online, puedas continuarlo por teléfono o presencialmente sin perder el contexto. Que el ejecutivo que te atiende vea tu historial de interacciones, sin importar el canal.
Busca una experiencia sin fricciones, entonces. Más coherente para el usuario.
Justamente. Una experiencia mucho más fluida y menos frustrante.
Suena ideal, pero lograr esa integración tecnológica y de procesos no debe ser nada sencillo.
No, no lo es. Requiere no solo la tecnología adecuada, que es un desafío en sí mismo, sino también procesos internos muy bien alineados y, fundamentalmente, que los funcionarios adopten las herramientas y los protocolos de forma consistente. Es un cambio cultural también, pero es la dirección hacia donde apuntan.
Y para que esa comunicación sea efectiva, además de integrada, también hablan de adaptarla al perfil del usuario, no tratar a todos igual.
Correcto. La capacitación identifica tres arquetipos o perfiles clave de usuarios con los que interactúan y para los cuales se necesita un enfoque distinto.
A ver.
Primero está la pyme con potencial exportador. A esta la llaman el explorador.
El explorador, ok.
Este perfil necesita más guía, más acompañamiento cercano, un lenguaje claro, simple, que le muestren el camino paso a paso, digamos.
Entendido.
Segundo, está el exportador consolidado, al que llaman el estratega.
El estratega.
Este usuario ya conoce el negocio internacional. Busca eficiencia, información estratégica, datos concretos, proactividad por parte de ProChile, soluciones rápidas. Valora menos la guía básica y más el expertise avanzado, las conexiones de alto nivel.
Tiene sentido.
Y tercero, un perfil que siempre existe en cualquier servicio, el usuario frustrado o el urgente.
Uf, sí, el que llama molesto.
Exacto. Alguien que ha tenido un problema, que siente que no ha sido escuchado o que está entrampado en un proceso. Con este perfil, la prioridad número uno, antes de intentar solucionar nada, es escuchar activamente, mostrar empatía genuina, validar su frustración.
Primero calmarlo, digamos.
Sí, que se siente escuchado. Solo después se puede pasar a buscar soluciones. Si intentas resolver antes de escuchar, probablemente no funcione.
Es interesante cómo formalizan estos perfiles. Y supongo que dan pautas concretas para interactuar en cada canal, ¿no? Para ser consistentes.
Sí, sí. Profundizan en buenas prácticas específicas. Por ejemplo, para la comunicación por email, recomiendan usar asuntos muy claros que indiquen el propósito del correo. Y una estructura que llaman CAIPE. Contexto, de qué estamos hablando, acción, qué se hizo o qué se necesita hacer, impacto, por qué es importante, y próximos pasos, qué sigue y quién es responsable.
Ordenadito.
Sí, bien estructurado, y todo con un tono profesional pero cercano, no excesivamente formal ni tampoco demasiado coloquial.
¿Y por teléfono qué recomiendan?
Para el teléfono la recomendación es casi un cambio de actitud, sonreír al hablar.
Sonreír.
Sí, porque dicen que eso se transmite en el tono de voz, aunque no te vean. Hace la conversación más cálida.
Curioso.
También, parafrasear lo que dice el usuario para asegurar el entendimiento mutuo. Repetir con tus palabras. Entonces, si entendí bien, usted necesita... Es clave tomar control de la llamada, con cortesía, especialmente si se está alargando, para mantenerla enfocada. Y siempre cerrar con un resumen de lo acordado y los compromisos claros de ambas partes. ¿Qué va a pasar después?
¿Y en la atención presencial que decíamos que es la mejor valorada?
Ahí el énfasis está mucho en la comunicación no verbal. Mantener contacto visual inicial, demostrar escucha activa asintiendo o tomando notas breves.
Que se note que estás prestando atención.
Exacto. Gestionar bien el espacio físico para que sea cómodo y profesional. Y cerrar la interacción entregando algo tangible si es posible. Una tarjeta de contacto, un folleto relevante, las notas de la reunión. Algo que el usuario se lleve.
Son pautas muy prácticas, la verdad. Mencionaste antes al usuario frustrado. ¿Ofrecen alguna herramienta específica para manejar esas situaciones más tensas o conflictivas?
Claro que sí, porque incluso con las mejores prácticas, no todas las interacciones son fáciles y a veces surgen conflictos o frustraciones. Es inevitable. Para esas situaciones más difíciles, la capacitación introduce una herramienta concreta, la técnica LAER.
¿LAER?
Sí, es un acrónimo en inglés. L de listen, escuchar activamente, sin interrumpir, dejar que se desahogue. A de acknowledge, aceptar o empatizar, validar la emoción del usuario.
Ojo, validar la emoción, no necesariamente darle la razón en el fondo.
Exacto. Es decir, entiendo que esté frustrado, no tiene toda la razón. Luego, E de explore, explorar opciones, hacer preguntas para entender mejor el problema y buscar alternativas de solución conjuntas. Y finalmente, R de respond, responder o resolver, comunicar la solución encontrada o los próximos pasos concretos que se van a seguir.
Es un método estructurado entonces para desactivar la tensión y enfocarse en la solución. Suena útil.
Sí, busque evitar que la conversación escale y llevarla a un terreno constructivo.
Pasando a las herramientas tecnológicas que mencionamos antes, el CRM, Customer Relationship Management, parece jugar un rol absolutamente central en la estrategia de ProChile. ¿Usan Microsoft Dynamics 365, mencionaste?
Sí.
Explícanos un poco más qué permite hacer esta plataforma en el día a día de ProChile.
Bueno, un CRM como Dynamics 365 es, en esencia, una plataforma tecnológica diseñada para gestionar todas las interacciones y relaciones con los clientes o usuarios. Es el corazón de la gestión. Permite tener una visión de 360 grados de cada empresa. ¿Quiénes son? ¿Qué historial tienen con ProChile? ¿Qué servicios han utilizado? ¿Cuáles son sus intereses o necesidades declaradas?
Toda la info en un solo lugar.
Exacto. Sirve para rastrear todos los puntos de contacto, reuniones, llamadas, correos, para gestionar el embudo de servicios, desde que una empresa muestra interés inicial hasta que participa efectivamente en una actividad. También permite automatizar ciertas comunicaciones de marketing o seguimiento, gestionar solicitudes de soporte o consultas y, muy importante, generar análisis e informes sobre toda esta actividad. Ver patrones, tendencias.
Suena potente. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Qué siempre surge con los CRM?
Ajá.
¿Qué se necesita para que un CRM realmente aporte valor y no se convierta solo en un repositorio de datos viejos o incompletos? La tecnología por sí sola no hace magia.
Absolutamente. Y esto lo recalcan fuertemente en la capacitación. La clave crítica, pero crítica en serio, es la disciplina y adopción por parte de todos los funcionarios.
Ahí está el desafío.
El CRM solo es útil si los datos que contiene son precisos, completos y se ingresan de forma consistente después de cada interacción relevante. Tiene que ser usado como la fuente única y confiable de verdad sobre el usuario. Si no, no sirve.
Eso suena lógico, pero realista. Sabemos que la adopción de herramientas y la disciplina en el ingreso de datos suelen ser el talón de Aquiles en muchas organizaciones.
Es verdad.
Especialmente en el sector público, donde la carga de trabajo puede ser alta, y a veces estas tareas se ven como más trabajo. ¿Aborda la capacitación cómo superar esa barrera cultural o de incentivos?
Es una excelente pregunta. La capacitación enfatiza mucho la importancia y busca generar conciencia sobre lo que llaman el círculo virtuoso.
El círculo virtuoso.
La idea es mostrar que si los funcionarios invierten tiempo en ingresar buenos datos, el sistema puede empezar a generar insights y análisis valiosos. Esos insights pueden, a su vez, permitir que el sistema retroalimente y facilite el trabajo del propio funcionario. Por ejemplo, con recordatorios inteligentes, sugerencias de servicios pertinentes para una empresa o segmentaciones más precisas para campañas.
O sea que vean el beneficio directo para ellos.
Exacto. Si el funcionario ve que el sistema le ayuda a hacer mejor su trabajo gracias a los datos que él mismo ingresó, estará más motivado a seguir alimentándolo con información de calidad. Pero reconocen que romper la inercia inicial y mantener la disciplina es un desafío constante que requiere liderazgo fuerte y seguimiento continuo. No es automático.
Entendido. Y junto al CRM, la otra gran tecnología que emerge con fuerza en la capacitación es la inteligencia artificial, la IA. Mencionan varios tipos, pero ¿podrías resumir cómo ven el potencial de la IA para mejorar la atención al usuario en ProChile?
Más que perderse en las clasificaciones técnicas, RPA, Machine Learning, NLP, GNI, etc., la capacitación explora cómo la IA puede ser una aliada clave en la práctica diaria. Se habla mucho de usarla para automatizar tareas repetitivas y administrativas. Eso libera tiempo valioso del personal para dedicarlo a interacciones de mayor valor con las empresas, a la asesoría estratégica.
Menos papeleo, más estrategia.
Esa es la idea. También para analizar grandes volúmenes de datos, del CRM, de estudios de mercado, de noticias internacionales, y poder predecir qué servicios o mercados podrían ser más útiles para una empresa específica. Eso permitiría una atención mucho más proactiva y personalizada, anticipándose a las necesidades.
¿Y para la interacción directa también?
Sí, se ve potencial en mejorar la interacción a través de canales digitales, con chatbots o asistentes virtuales más inteligentes que puedan resolver consultas frecuentes de forma instantánea y precisa, 24/7. Y finalmente, se explora bastante el uso de la IA generativa, GenAI, la que crea contenido.
Como ChatGPT y esas herramientas.
Claro. Para ayudar a crear contenido útil, generar borradores de correos electrónicos personalizados, resumir informes extensos e incluso adoptar mensajes a diferentes contextos culturales para la internacionalización.
¿Dan ejemplos concretos de esto? Mencionan herramientas como Microsoft Copilot, que está integrado en su ecosistema tecnológico de Microsoft.
Sí, destacan los beneficios de tener una herramienta como Copilot integrada con sus sistemas habituales, Office 365, Dynamics 365. Puede ayudar a redactar respuestas a correos basándose en el historial, resumir largas cadenas de mensajes para ponerse al día rápido, generar actas de reuniones casi automáticamente, analizar datos dentro de Excel, crear borradores de presentaciones.
Todo usando el contexto laboral específico de ProChile, no información genérica de Internet.
Exacto. Ese es el valor agregado. La idea no es reemplazar al humano, insisten en eso, sino potenciarlo, reducir errores, agilizar tareas que consumen mucho tiempo y liberar espacio mental para lo más importante.
Y mencionaron casos de uso específicos de IA generativa. ¿Recuerdas alguno?
Identificaron al menos 15 casos de uso potenciales en un taller. Por ejemplo, imagínate que Copilot, analizando el perfil completo de un exportador en el CRM y cruzándolo con datos de mercado actualizados, pueda sugerir de forma proactiva 3 nuevos mercados con alto potencial para esa empresa en particular y explicar por qué con datos.
Sería potentísimo.
O que pueda generar un borrador de elevator pitch para una empresa adaptado específicamente al estilo cultural y los intereses de los compradores que encontrará en una próxima rueda de negocios en, no sé, Japón.
Wow.
Otro ejemplo, tomar un estudio de mercado denso de 50 páginas y generar un resumen ejecutivo de una página con los 5 puntos más accionables para una pyme específica que recién está empezando.
Eso ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo.
Y para usar estas herramientas de GenAI proponen una filosofía interesante, el enfoque 10-80-10.
¿10-80-10?
Sí, implica un 10% de esfuerzo humano inicial para definir muy bien la tarea y darle el contexto adecuado a la IA, lo que se llama prompting, darle buenas instrucciones. Luego, la IA hace el 80% del trabajo pesado, de generar el contenido o el análisis. Y finalmente, se requiere un 10% de esfuerzo humano para revisar, verificar, refinar y darle el toque humano final al resultado, ajustar el tono, corregir errores, asegurarse de que tenga sentido.
O sea, la IA es un asistente muy poderoso, pero el criterio humano sigue siendo indispensable al principio y al final.
Exactamente. No es apretar un botón y listo. Requiere colaboración inteligente entre humano y máquina.
Es un enfoque pragmático, me parece. Ahora, a pesar de todos estos planes, protocolos y tecnologías que suenan muy bien, la propia capacitación, a través del análisis realizado, también es honesta al identificar tres grandes desafíos transversales que aún persisten en la experiencia del usuario con Procele. ¿Cuáles son esos nudos críticos?
El primero, que ya mencionamos un poco, sigue siendo la percepción de una alta carga administrativa y complejidad digital en ciertos procesos. A pesar de los avances, todavía hay trámites o interacciones que requieren un esfuerzo considerable por parte del usuario. Mucho papeleo digital, digamos.
El esfuerzo del usuario.
El segundo es la gestión de los tiempos y las expectativas. La incertidumbre sobre los plazos o las demoras en las respuestas siguen siendo fuentes importantes de frustración. No saber cuánto va a tardar algo.
La ansiedad que genera la espera.
Exacto. Y el tercero es una percepción, que surge en algunas interacciones de falta de personalización y proactividad. Sentir que la respuesta es genérica, un copy-paste, o que Procele no se anticipa a las necesidades de la empresa, sino que solo reacciona.
¿Y estos desafíos cómo se conectan con la visión general de mejora que plantean?
Conectan directamente con la necesidad de reforzar constantemente los tres pilares de una experiencia excepcional que se mencionaron antes. Consistencia, que la calidad sea pareja siempre y en todos lados. Empatía, ponerse realmente en el lugar del usuario y entender su contexto. Y efectividad, resolver de verdad, no solo cumplir el trámite. Mencionan brevemente referentes internacionales interesantes en este sentido, como Go.uk en el Reino Unido.
Sí, son famosos por su simplicidad.
Exacto. Son casi obsesivos con la simplicidad del lenguaje y el diseño centrado en el usuario. O ServiceNSW en Nueva Gales del Sur, Australia, que ha ganado premios por la transparencia que ofrece en el seguimiento online de trámites. Puedes ver exactamente en qué etapa está tu solicitud.
Son inspiraciones de cómo se puede hacer mejor entonces.
Sí, ejemplos de que es posible simplificar y ser más transparente.
Y un punto clave que subraya la capacitación es que la mejora de la experiencia no es responsabilidad de un solo departamento, ¿verdad?
Para nada. Es tarea de todos en Procele. Los ejecutivos que dan la cara al usuario, por supuesto, pero también los equipos que gestionan las plataformas digitales, que tienen que ser fáciles de usar. Las áreas administrativas, que, como vimos con la curva emocional, a menudo son percibidas como el punto de dolor crítico.
Tienen que estar alineadas.
Y, por supuesto, el liderazgo, que debe impulsar y sostener esta cultura centrada en el usuario en toda la organización. Tiene que venir desde arriba.
Para saber si todo esto funciona, si las mejoras tienen efecto, la medición es fundamental, imagino.
Absolutamente. Enfatizan mucho la importancia de medir la satisfacción y la experiencia de forma sistemática. Y no solo porque legitima el trabajo de Procele y permite tomar decisiones basadas en evidencia, no en intuiciones.
Claro.
Sino porque también impacta la moral interna. Saber que se está haciendo un buen trabajo motiva. Mencionan usar indicadores estándar como el CSAT, Customer Satisfaction Score, que mide la satisfacción con una interacción puntual, como una llamada o una reunión.
Una encuesta corta después del contacto.
Exacto. Luego, el CES, Customer Effort Score, que mide qué tan fácil o difícil fue para el usuario lograr su objetivo. ¿Cuánto esfuerzo le costó?
Este parece clave por lo que decíamos del esfuerzo.
Yo creo que sí. Y el NPS, Net Promoter Score, que mide la lealtad y la probabilidad de que recomienden ProChile a otros colegas o empresas. La pregunta clásica, ¿recomendarías este servicio?
Ok, CSAT, CES, NPS.
Pero medir por medir no sirve de nada. Lo crucial, y lo repiten, es cerrar el ciclo de mejora continua.
El ciclo.
Medir la experiencia, analizar los datos para entender las causas raíz de los problemas o los puntos de éxito. Actuar implementando cambios concretos basados en ese análisis y luego iterar. Volver a medir para ver si los cambios tuvieron el efecto deseado y ajustar el rumbo si es necesario.
Es un proceso que nunca termina, entonces. Siempre se puede mejorar.
Exacto. Es una filosofía de mejora constante.
Entonces, si tuviéramos que resumir el panorama que dibujan estos documentos internos, ¿cuál sería el mensaje central que nos dejan?
El mensaje claro, yo diría, es que ProChile está inmerso en un proceso muy activo, muy estructurado y sobre todo consciente para elevar la calidad de la experiencia que ofrece a sus usuarios. No se trata solo de buenas intenciones o discursos. Se traduce en programas de capacitación continua para su personal, como el que analizamos, en protocolos detallados para estandarizar y guiar la atención.
Y en tecnología.
Y en la adopción planificada de tecnología como el CRM y la inteligencia artificial, viéndolas como herramientas habilitadoras. Pero el norte, o al menos lo que declaran como norte en estos documentos, sigue siendo la empatía, la eficiencia y la efectividad en el servicio. Todo para cumplir mejor su misión fundamental, impulsar a las empresas chilenas en el competitivo escenario global.
Lo que revelan estos documentos, entonces, es una hoja de ruta clara y un esfuerzo estructurado hacia esa meta.
Sí, se ve una intención y una metodología.
La gran pregunta, como siempre en estos casos, será cómo se traduce esta hoja de ruta y este esfuerzo en la experiencia concreta y consistente para cada empresario, cada empresaria que se acerca a ellos buscando apoyo en el día a día.
Exacto. Ahí es donde se juega el partido, en la cancha real. Y si conectamos esto con el panorama más amplio, me queda resonando una reflexión final, como para dejar pensando.
A ver.
Vimos que uno de los mayores puntos de dolor identificados, no solo para ProChile, sino para los servicios públicos en general, es el esfuerzo que se le exige al ciudadano o a la empresa para obtener lo que necesita.
La complejidad, la burocracia, tener que repetir información.
Exacto. Todo eso es esfuerzo. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser que enfocarse implacablemente en reducir ese esfuerzo del usuario, medido precisamente por el CES, el Customer Effort Score, sea el motor más potente no solo para mejorar la satisfacción con ProChile, sino quizás para reconstruir la confianza y la legitimidad de cualquier servicio público en un mundo que nos demanda cada vez más simplicidad y efectividad?
¿Reducir el esfuerzo como clave para reconstruir la confianza?
Quizás sea por ahí. Es una idea que creo vale la pena seguir explorando, ¿no?